en línea el embajador argentino
sí,
en España.
Sí, por favor, señor... la idea era introducir esto antes de que hable...
Ricardo Alfonsín, buen día, Alfonsín, ¿cómo le va? Gracias por atender al Panorama Nacional de la Radio Pública, ¿cómo anda?
No, al contrario, Chelo, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí estábamos analizando lo que pasó en las elecciones españolas, donde hubo un avance notable de la derecha. Primero preguntarle cómo anda usted.
Bien, bien, gracias a Dios, cuidándonos, porque no estamos vacunados todavía y los niveles de contagio todavía son importantes. Hay que seguir tomando precauciones. Hay algunas comunidades, provincias serían en Argentina, sí, que todavía tienen niveles de contagio mayores al promedio en España y toman precauciones bastante severas, ¿no?
Igual,
como ocurre en otros países de Europa, ¿eh?
Sí, 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 sí. ¿Cómo está? Ahí lo voy a curiosear. ¿Cómo viene el tema de la presencialidad? Vio, ayer salió el fallo de la Corte con respecto a la presencialidad aquí en la Argentina, usted lo sabe muy bien.
Claro.
¿Y cómo está el tema ahí de la presencialidad? ¿Cómo se va llevando adelante ese tema?
Bueno, en todos los países, en distintos momentos, por supuesto, decidieron... la virtualidad de las clases. Decidieron que las clases no podían ser presenciales. Lo hizo Alemania hasta hace muy poquito.
Sí.
Lo hizo Francia, no sé si no lo está haciendo en algunas regiones todavía. Lo hizo Inglaterra hasta el 8 de marzo, a medida que fueron avanzando en el proceso de vacunación y descendiendo los niveles de contagio, fueron gradualmente volviendo a la presencialidad. Lo hizo Italia, lo hizo Canadá, también España en su momento. Canadá todavía lo está haciendo, creo que lo está haciendo Uruguay, incluso en América Latina, Colombia. Bueno, hay muchos países que tomaron esta decisión porque bueno, el sentido común nos dice que lo que contagia no son los Zoom, son las presencialidades, ¿no? Los encuentros presenciales. No se contagia por teléfono o en conferencias a través de Zoom, se contagia con presencias físicas. Y bueno, me parece a mí que en todo caso, si se exagera, pero se salva una vida, con eso más vale exagerar, ¿no?
Exacto. Sí, sí, decía el otro día Dolina que nadie tiene la urgencia de terminar cuarto grado, ¿no? La emergencia está en cuidar la vida, algo así decía el negro.
Sí, además no es que no haya clases, son clases virtuales y bueno, y habrá que tomar decisiones después para que se pueda recuperar, en todo caso, los niveles de aprendizaje que seguramente se garantizan más con clases presenciales, ¿no? Pero la vida es muy importante, ¿no? Es lo más importante. Y la dignidad.
No obstante,
porque la vida sin dignidad no sirve.
Claro, claro. Pero digo, no obstante la pandemia, todo este tipo de dificultades, Ricardo, usted está trabajando ahí en la Embajada Argentina en España y estuvieron trabajando en los últimos días en este acuerdo para impulsar la productividad, el desarrollo de las pymes. ¿Por qué no nos cuenta? Porque esto es muy interesante, muy importante.
Claro.
Aparte, Argentina necesita este impulso económico ya mismo.
Absolutamente. Mire, hay dos memorándum que hemos firmado de octubre a la fecha. Uno es el 4.0, el que tiene que ver con la industria 4.0, con la revolución industrial, con la digitalización de la economía. No va a ser competitiva nuestra economía si no se digitaliza. La economía de ningún país del mundo va a ser competitiva si no se digitaliza. Y bueno, estamos trabajando con España para que a través de la cooperación recíproca podamos digitalizar más nuestra economía, podamos digitalizar más la española. Nosotros tenemos algunas ventajas en este sentido. Tenemos un sector que tiene que ver con la economía del conocimiento muy desarrollado. Somos el primer exportador de América Latina y nos compran nuestros productos los Estados Unidos. Tenemos 5 unicornios de los 9 que tiene total América Latina. Y hay que digitalizar la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, las industrias tienen que incorporar los nuevos procedimientos de producción que hacen que esa producción sea más barata, de mejor calidad, y en consecuencia más competitiva y podamos exportar mejor. Por otro lado, también industrializar la producción significa dar una demanda importante para las industrias que se dedican a producir tecnología para la digitalización. No sé si está claro.
Sí, 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 por supuesto.
Diciendo, porque es bastante complejo. Bueno, y el otro tema, que el otro memorándum que hemos firmado también muy importante, tiene una gran potencialidad, no es algo retórico. Se firmó un acuerdo, un memorándum entre el Ministerio de la Producción, Matías Culfas, con la COE, que es algo así como la UIA argentina, incluso reúne más empresas, para que fomentar acuerdos, fomentar encuentros, fomentar actividades con los empresarios argentinos para que recíprocamente también se informen acerca de las posibilidades que ofrece cada uno de los mercados y cuenten con conocimientos necesarios acerca de cuáles son cuál es la legislación, cuál es la fiscalidad, en qué condiciones están los mercados, en fin. Esto es muy importante si se pone en marcha y ya se está empezando a poner en marcha, ¿no?
Bueno, ahí está, se está trabajando con ello. Lo está escuchando nuestro colega Ramiro Pose, que está muy interesado y me parece que lo va a usar de corresponsal en España. Me arriesgo, embajador, ¿eh? A ver, Ramiro.
Hola, Ricardo, muy buenos
Hola,
días.
Hola, Ramiro.
¿Qué tal? Y a través de usted le mandamos un saludo a todos los oyentes de Chascomús, que nos escuchan atentamente.
Sí. Y sí, bueno, también se los mando yo.
Le cuento una anécdota. Ayer di clases, tenía una alumna de Chascomús, entonces a propósito, digo, ¿quién es la persona más famosa de Chascomús? Me dijo Alfonsín, digo, claramente, la familia.
Pero Ricardo, ¿aclaró que era yo?
Sí, quiero remarcar toda la familia me nombró, toda la familia. Bueno, no, le quería preguntar, bueno, por un lado, ¿cómo está la relación, más allá de la producción política con España, los apoyos de España en la negociación que está haciendo Argentina con el FMI? Imaginamos que buena, es un país muy querido por Alberto Fernández. El mismo Alberto se veía él como embajador en España antes de ser elegido presidente. Eso por un lado le quiero preguntar. Y luego, bueno, ¿qué opina de los resultados en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el PP arrasó, podríamos decir, en Madrid, la derecha sacó muchos votos y el PSOE, el partido que gobierna el país, hizo una mala elección en Madrid, apenas el 16%. Bueno, ¿cómo analiza toda esta situación?
Sí. Bueno, yo sobre esto último no corresponde que opine, ¿no? Porque no me puedo meter en cuestiones de política en política interna. Pero sí, hubo una elección con un alto nivel de participación y lo que acaba de decir usted, Ramiro, es lo que efectivamente ocurrió. Claro que es una elección local, ¿no? No sé si se puede o no proyectar a nivel nacional un resultado como este, pero no quiero decir más nada. Esto es todo lo que dicen, lo que se puede decir de lo que he escuchado durante estas horas. Después, la relación con España es muy buena, siempre ha sido muy buena. Una relación histórica. Por supuesto que ha habido tensiones naturales en relaciones como las nuestras, que son tan largas y tan duraderas, pero siempre la relación ha sido muy buena entre los estados. Y en esta ocasión nosotros tenemos que agradecer a España, al presidente, lo que ya hizo por cuando nosotros estábamos discutiendo con los acreedores privados, ¿no? Nosotros llegamos a un acuerdo muy beneficioso para los argentinos que nos permitió ahorrar miles de millones de dólares, que necesitamos mucho además. Y bueno, uno de los países que nos acompañó, no el único, fue España, con declaraciones muy claras, firmes del presidente de España, Pedro Sánchez. Hubo declaraciones en el mismo sentido del presidente Macron. Tenemos que estar agradecidos con ambos países también. Lo mismo podemos decir de Alemania en este sentido. Y ahora estos tres países también, hay que sumarle Portugal, se han manifestado también a favor de las posiciones de Argentina respecto de la negociación que se está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. También Portugal hizo lo mismo, ¿no? Y esos apoyos son muy importantes, no son retóricos, no pueden tener influencia también en las decisiones que en definitiva se tomen desde el Fondo Monetario.
Exacto. Alfonsín, le hago la última por mi parte.
Sí.
La Unión Cívica Radical, aquella Unión Cívica Radical nacional y popular, cercana al trabajador, a la clase media, encontramos hoy día una Unión Cívica Radical completamente amarilla, de pro. ¿Qué análisis puede hacer sobre esto?
Bueno, yo lo he venido diciendo desde hace tiempo, ¿no? La Unión Cívica Radical ha asumido posiciones, ha defendido posiciones desde el 2015 al 2019 y desde el 2019 ahora hasta ahora en la oposición que nada tienen que ver con lo que significa, con lo que representa la Unión Cívica Radical. Yo diría que cuesta reconocer en el actual funcionamiento del partido, en lo que son sus máximos referentes o dirigentes, a la Unión Cívica Radical, a la verdadera y auténtica Unión Cívica Radical, que nace como un partido popular, tratando de representar a los sectores que que eran postergados, que sufrían las consecuencias de un orden económico y social y político muy injusto. Bueno, hoy, desde el 2015 en adelante, se ha venido desplazando hacia posiciones de derecha. Así es. Les guste o no les guste, esto es lo cierto. Si hasta se han puesto a la derecha del Fondo Monetario Internacional y ahora de Biden.
Sí, es un dato inapelable, ¿no? Ahí el otro día...
El Fondo Monetario Internacional dice que es necesario sancionar impuestos a las más grandes fortunas para poder enfrentar las consecuencias económicas que ha generado esta pandemia en todos los países del mundo. Porque si uno escucha a la oposición, tiene la sensación de que creen que los problemas que padecemos nosotros son problemas nuestros nada más, locales. Todos los países del mundo sufren estos problemas. Todos vieron caer el PBI, todos vieron aumentar el desempleo, todos vieron caer los salarios, todos vieron aumentar la pobreza, todos vieron aumentar el déficit fiscal. Bueno, son problemas que tienen que ver no con la gestión de un gobierno, sino con la pandemia, ¿no? que ha hecho un daño terrible a todas las economías. Y en la Argentina, cuando se puso a discusión un proyecto de ley que creaba el aporte solidario, grabando a las más grandes fortunas con un porcentaje muy menor, bueno, no sé por qué razón, contrariando lo que era nuestra historia y nuestra doctrina, digamos, los radicales votaron en contra, salvo uno o dos, no sé si uno o dos.
Sí, sí. Y sobre esta definición de la Corte Suprema de ayer, ¿algún comentario?
Sí, bueno, en primer lugar aclaro, para que después no me ataquen sin fundamento, los fallos se acatan, como las leyes, ¿eh? Porque hace poco, cuando se dispuso la suspensión de las clases presenciales, importantes dirigentes de la oposición, sin que hubiera una decisión de la justicia invalidando la norma, le pedían a sus dirigentes, a sus intendentes, que no cumplieran con la norma, que no hicieran caso de la norma. Las leyes y los fallos se acatan. Bien. Ahora digo lo siguiente, no comparto el fallo, ni en su parte resolutiva, ni en sus fundamentos, En el fondo, la razón por la que se decide la inconstitucionalidad del decreto es que no aporta evidencias científicas razonables o suficientes que acrediten que la presencialidad causa aumentos respecto del riesgo de contagio. Bueno, si este fuera el criterio, ni las leyes, ni siquiera con una ley se podrían suspender las presencialidades, porque es muy difícil aportar criterios científicos indubitables respecto de que la presencialidad en las clases pueda aumentar el número de contagios. A eso lo dice el sentido común, que para mí también es fuente de derecho. Todos los países del mundo tomaron decisiones como esta. Pero bueno, la visión de la Corte es otra y hay que acatar lo que diga la Corte y ver de qué manera podemos compensar. Mire, quería decir algo. Sí. Yo incluso creo que se lo dije al principio. Si se trata de salvar, aunque sea una vida, más vale exagerar, ¿no?, que quedarse corto. Pero, bueno, de todas maneras habrá que ver de qué manera se pueden ir reduciendo o minimizando los riesgos de contagio luego de una resolución como esta.
Muy bien, Ricardo. Bueno, siga cuidándose allá en España. Use barbijo, lávese las manos, mantenga distancia social, tenga cuidado, haga mucho Zoom, embajador, cuídese.
Bueno, muchas gracias. Hoy tengo que ir a una universidad, a una charla.
Cuéntenos.
En la facultad, que da sobre Malvinas, que da Daniel Filmus.
Ah, muy bien.
Bueno, vamos a ir con ventanas abiertas y con barbijo.
Bueno, porque bueno.
Está habilitada ahora las clases presenciales desde hace un tiempo. Les aclaro que hace 3 o 4 meses acá estaban muy mal también,
Sí, muy mal.
Bueno, pero las medidas que se tomaron fue las que permitieron después hacer caer la curva de los contagios.
Obvio, muy bien, embajador. El agradecimiento, el saludo cordial, como siempre,
Pero gracias, Chelo, y a Ramiro, todos, un abrazo grande.
Un fuerte abrazo. Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, aquí en el Panorama Nacional de la Radio Pública.